Striptease, la noticia al desnudo.
Deja de hacer lo que te toca y ve pasar tu tren. Nada puede ser tan malo como eso que hicimos y nunca recordamos, como eso que nos hicieron y nunca perdonamos. La esperanza es del lugar si cabe. Esa mamá que hasta que no llegue de la calle no se va a acostar. Trae pa' acá, dime la medida, ¿sabe? Gran paso pa' cualquiera si lo das sin miedo, sin piedad. Oportunidad, la salida más cercana.
Señores, como habíamos dicho, vamos a concentrarnos una vez más en la violencia doméstica, porque en Uruguay las autoridades registran una denuncia por violencia de género cada 14 minutos y en lo que va de este año, 11 mujeres han muerto en episodios de violencia doméstica.
La protección de las víctimas en situación de riesgo es un tema que preocupa seriamente a las autoridades nacionales.
Como vimos el martes, la policía enfrenta serios problemas de funcionamiento debido a la demanda de cerca de 400 efectivos que diariamente implican las custodias a mujeres por violencia doméstica.
Y en el Striptease de hoy vamos a seguir desnudando los mecanismos y los funcionamientos de los dos principales medios de protección de estas víctimas.
Hablamos de las tobilleras y de los refugios de corta estadía, al igual que los custodios policiales son recursos que las mujeres pueden utilizar en caso de que su integridad física o la de sus hijos esté en riesgo.
Pero, ¿cómo funcionan las tobilleras y cuál es la evaluación que hacen las autoridades?
¿Faltan? ¿Hay suficientes?
¿Cuál es la situación de los refugios y por qué algunas víctimas prefieren no ir?
¿Cuántas camas hay en Montevideo?
Son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este nuevo y preocupante
Striptease.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho invento.
Para muchas víctimas de violencia doméstica, tener que abandonar su entorno puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es por eso que uno de los principales mecanismos para la inmediata protección de estas mujeres y sus hijos son los refugios y hogares transitorios.
El 8 de marzo, Olga Costa fue asesinada por su expareja en su casa en el barrio Umpierre de Salto. Junto con ella, también murió en el ataque el cabo Fernando Fariña, un efectivo policial que estaba encomendado a su custodia.
Ambas muertes dejaron en evidencia serias fallas en un sistema que no logra proteger a víctimas y policías.
El femicida, Cleómedes Medina, un militar retirado de 61 años, conocía la vivienda y sabía que sería más fácil ingresar por el fondo.
Y muchos se preguntan si Olga no podría haber estado más segura en un refugio.
Escuchamos a Teresa Herrera, de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
¿Qué es lo que falló el protocolo? Y bueno, lo que falló el protocolo es que en realidad vos no podés llevar a una víctima a un territorio conocido hasta tanto no tengas capturado al victimario. O sea, en realidad lo que tendrían que haber hecho con esta señora es haberle dicho, mire, la vamos a custodiar, pero no sé, en la casa de su abuela, de su prima, de su tía, ¿no? Pero no había la propia casa de la persona hasta tanto, mira aquí. Nosotros no somos partidarios de que las mujeres no sean las que se tengan que ir de su casa, pero independientemente de eso, digo, en este caso sí, a esta señora se la tendría que haber tenido en otro sitio hasta tanto el tipo no hubiera sido capturado.
Era Teresa Herrera, de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, y en la misma línea habla Patricia Rodríguez, del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo.
Quien coincide con la evaluación de lo que sucedió en Salto y reclama por una moderación de los servicios de custodia policial en pos de otras alternativas.
Los refugios, que son muy importantes, que a veces la gente no entiende, no es por descomprimir, pero es muy importante sacar a la víctima a veces de su entorno y darle inclusive toda la reserva de dónde va a estar y cómo moverse por la peligrosidad del atacante. Por ejemplo, en el caso de Salto, es muy lógico que a esa víctima hubiese sido más productivo sacarla de esa vivienda, que era una vivienda que el agresor conocía por completo, sabía por dónde moverse, y en realidad la agresividad con la que se sabía que ahora se sabe, va con el, nosotros la sabemos todos con el diario del lunes, pero que sabemos que era sumamente violento y que no le iba a importar nada ir hasta allí, tendríamos que haber un refugio. En ese caso hubiese sido más efectivo.
Gracias. Era Patricia Rodríguez destacando la importancia de los refugios transitorios como una medida de protección. Pero a ver, si hablamos de refugios, la situación es más complicada.
En Salto, por ejemplo, que con 120.000 habitantes en 2015 concentró el 10% de todas las denuncias por violencia doméstica del país, hoy cuenta con solo 6 camas para un refugio.
Y las cosas no son muy diferentes en el resto del país. La sobrecarga del sistema, la falta de plazas y la ausencia de soluciones a largo plazo son algunos de los problemas a los que se enfrentan cientos de víctimas en alto riesgo.
Escuchamos nuevamente a Teresa Herrera.
Entonces, el tema es que en realidad, mientras el Estado no asuma que hay zonas liberadas, va a seguir pasando esto. ¿Y qué le va a pasar a esas mujeres? Y bueno, no sé, algunas irán a... Pero lo que pasa es que además, insisto, ¿a qué refugio si no hay? ¿Sabes cuántos lugares hay para Montevideo? 30 camas. Así es. Exacto, así es. Así es. Es tal cual. Esa es la preciosa respuesta del Estado uruguayo al problema de la violencia. E insisto, no es culpa del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no es quien tiene que tener refugios. Es el MIDES quien tiene que tener.
Hablando del MIDES, aquí en Montevideo, según informó El Observador, el Ministerio de Desarrollo Social ofrece 2 opciones para víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo.
La casa de breve estadía, una vivienda con cupo para 30 personas, y el centro de estadía transitoria, una casa de medio camino.
Pero como sabemos, una denuncia por violencia doméstica puede llegar a ser para muchas mujeres una última medida que, además de ponerlas en riesgo, las fuerza a tener que rehacer su vida lejos de sus familiares y amigos.
Y los refugios, de la forma en que están planteados, son un mecanismo extremo y temporal que difícilmente cumpla con sus necesidades.
¿No debería sorprender entonces que un número importante de víctimas de violencia doméstica se rehúsen a abandonar sus hogares, incluso a pesar de las recomendaciones de los jueces?
Tal es el caso de Cecilia, la mujer del Yo Acuso del martes pasado, que denunció serios problemas con el sistema de custodia. Recordemos lo que decía cuando le preguntábamos la razón por la que no podía irse de su casa.
Que no me quiera ir de mi barrio ni de mi casa. Es decir, es un barrio que no da futuro para un niño criarlo, lamentablemente. Primero por la distancia de las escuelas, que si soy no los podés ya llevar, o todas esas cosas, es peligroso también, ya sea, empezó ya a poco empeorar las cosas. Mirá, yo luché por tener mi casa, es decir, pobre o no, los niños tienen su cuarto, cosa que nunca tuvimos libertad. Nosotros, los niños pueden ir a la escuela. El hogar de madre, como todo el mundo me ha dicho, hasta en el Ministerio del Interior me lo han dicho, que el hogar de madre a veces, como se llena tanto de población de madres solteras y todos, y se van a un hogar de madre, a los 3-4 meses te sacan para la calle. ¿Qué seguridad tengo yo de que a mí no me pase eso? Por más que a mí me digan, no te va a pasar, pero a mí me lo acabo de decir.
Era Cecilia Garay explicando lo difícil que puede ser para una víctima de violencia doméstica de contexto crítico abandonar su casa. Alejarse por un tiempo podría implicar no tener a dónde volver.
Esta realidad no escapa a las autoridades del Ministerio del Interior. Y en ese sentido, escuchamos a Yuli Zabaleta, directora de Políticas de Género.
Y yo te decía que ahí es incluso más difícil pensar la solución. Porque estas víctimas en esa zona son las que están más expuestas, en el sentido de que si dejan su casa por unos días, puede que cuando vuelva ya no la tenga. Hay un montón de casos que tenemos con esas particularidades. Yo creo que las opiniones están divididas ahí, porque hay gente que te va a decir, bueno, pero lo importante acá es que proteja la vida, de qué le sirve lo del cuarto, ¿no? Pero hay que estar en los zapatos de esa víctima. El tema de los refugios es transitorio. Cuando se termine su estadía en el refugio, ¿a dónde vuelve? Porque donde deje la casa varios días, es como te decía, esa víctima no va a tener mal. No es que vos vas a un refugio y después te vas a mudar a una casa que está en lo que tenemos que trabajar.
Escuchamos a Juli Zabaleta, que desde el Ministerio del Interior reconoce problemas a la hora de proteger a estas mujeres que viven en zonas de contexto crítico.
Sin opciones habitacionales que aseguren a estas mujeres una salida de una situación de violencia doméstica, la policía continúa viéndose sobrecargada y sin alternativas para descomprimir la situación.
Y hasta aquí llegamos con la primera parte de este informe dedicado a la situación de los mecanismos de protección de las víctimas de violencia doméstica.
Pero después de la pausa vamos a conocer más sobre las tobilleras electrónicas, uno de los sistemas que las autoridades aseguran ha dado mejores resultados resultados, pero que también está evidenciando algunos problemas.
Todo esto cuando sigamos poniendo las medidas contra la violencia doméstica
en su sitio.